Descarrilados.
En el 91.4 de la FM en Radio Contrabanda. Estamos en el nuevo programa de Descarrilats, en el número 73. Un nuevo programa de Descarrilats. ¡Descarrilats! Buenas tardes desde México. Especialmente estar atentos desde México si nos estáis escuchando por casualidad, porque esta tarde vamos a hablar sobre el punk mexicano. Y ¡ándale ahí! ¡Ándale! ¡No te cortes, cojones! Ahí, bueno, pues venga, ya después de tantas tonterías vamos a hacer algo ahí que valga la pena. Y hablaremos sobre los inicios y diferentes historias sobre el punk mexicano. Pero antes que nada, voy a presentar a nuestros compañeros aquí, el que parió la idea, Punco. Aquí tenemos a Pedro Pico.
Hola, buenas.
Y aquí os habla Jimmy Jacks.
Pues vamos a empezar sobre el tema del punk en México. Y el punk llegó a México durante los últimos años de la década de los 70, importado por jóvenes de clase media y alta, porque eran los únicos que se podían comprar el billete para Europa y que podían ahí comprarse instrumentos y esto, porque la otra gente, las clases populares, pues no se podían permitir esto, ¿sabes? Y así empezó. Y entonces todos jóvenes de clase media y alta viajaron a Estados Unidos y al Reino Unido y bueno, y se iban comprando discos y material del movimiento punk y de la ideología. Y bueno, y...
Bueno, y así emergiendo de su cultura de la vanguardia musical, en especial en la capital, marcados por el ritmo y la ideología de Inglaterra y Nueva York. Una de las primeras bandas que salió así de punk en México en 1988 y eran Angelos Rhythmics y hasta estuvieron tocando hasta el 84.
Pues vamos a poner un tema de este grupo.
Venga ahí.
Vamos a poner pues la canción de Bar.
De Bar.
Pues sí, venga, vamos a darnos al bar.
¡Al bar!
¡PGB! ¡Mate la gente del bar! ¡Uy! Bueno, otra vez aquí y seguimos con el tema del punk mexicano. Pedro Pico.
Sí, pues como decía al principio, pues que empezaron primero la gente así adinerada que podía viajar y comprar instrumentos y luego pues esto se empezó a popularizar por las clases más marginadas y la gente más pobre, pues entonces se hizo suyo el movimiento PUM. Y esto fue en las zonas populares del Valle de México y a mediados de los años 80 la escena PUM se consolidó en México Ciudad con la aparición de numerosas bandas. Y bueno, y vamos a
poner alguna.
Sí, alguna banda de esa época. Hemos empezado y luego también estaba uno de los primeros que me empezaron también fueron los Saif, que estos hacían música así new wave post punk y fue una de las primeras también que empezaron y bueno y luego también estaban los Hospital X y bueno ya vamos a poner un tema de los Hospital X. A ver si los... Pues no va a ser... Sí. Bueno, vamos a poner un tema... Sí, ahí los tenemos. Sí, vamos a poner un tema de los Hospital X. Bueno, una canción en directo que se llama De Plástico. Oh.
Bueno, otra vez aquí, siguiendo con el tema del punk mexicano, y estaba mirando cosillas por ahí y me imagino que los que vivís allí, esto es bastante reciente en comparación con lo que estamos explicando, y me imagino que los nombres que de ahora os harán cierta gracia. He encontrado un cartel de un sitio que se llama Casa de la Juventud, Deportivo Mina, calle Mina, Eso Guerrero, a una cuadra del Metro Hidalgo, Gol Guerrero. Hacen en este 2020, o sea, esto de hace unos cuantos años, pero es reciente, el 16 de abril de 2020, ponía Día del Punk, sábado 26 de diciembre. Tenía una foto de Sid Vicious y aquí tienen unos grupos, ¿no?, que se llaman Rebel, Vómito Nuclear, Los Desviados Demenciales, Ley Rota, QV7, Penes, Polo, Pepo, Síndrome Yaps, bueno, no estamos en el momento agenda, pero... colectivo.
Bueno, los Vómitos Nucleares los pondremos a lo largo del programa, sí. si nos da tiempo.
Si nos da tiempo. Luego están Los Trincheras de Guadalajara, Asociación Delictuosa, invitada especial Ex-Max, Agnes. Bueno, simplemente hemos leído esto porque, bueno, pensamos que podía hacer una día, porque son nombres de por allí, de vuestra zona.
Bueno, pues ahora vamos a poner un grupo de los 80 que se llama Los Xenofobia, que es uno de los principales iconos del punk mexicano. Y vamos a con ellos y vamos a poner el tema de Los Xenofobia, que mira qué casualidad, se llama Xenofobia la canción.
No me digas, ¿sí? ¿En serio? Joder, sí, mi grupo Xenofobia, o sea, la canción Xenofobia, sí. Xenofobia.
Venga, joder, ándale.
Hala, ándale ahí. Ah.
Se lo podía, se lo podía. Se lo podía, se lo podía.
Bueno, hemos ido chafardeando por aquí y tenemos una historia aquí que es interesante, ¿no? El pun de la clase media alta a la clase trabajadora, aunque creció en la clase media alta, pronto permeó en la baja. Este salto se dio desde el inicio de movimiento, sobre todo en Reino Unido. Según un artículo que hizo el escritor Anthony Burgess, en el que expone que las problemáticas de las que hablaban las canciones, así como la estética que exponían, se ajustaban a la realidad de las clases desposeídas, por lo que fue adoptada por estos últimos a continuación un fragmento del texto editado anteriormente que lleva por título Llámame llanamente de punk. El punk central... En punto central de lo punk, tanto en la música como en su decoración, ha sido siempre el ser una cultura de los desposeídos. Las canciones que exige el culto punk tenían que ser estéticamente pobres para encajar mediante una analogía falsa en la pobreza de sus seguidores. Se podía observar la misma hipocresía en sus ropas rotas.
Sí, pues es que estaba viendo un documental que bueno, que la ropa la recogían de la basura, bueno, como muchos punks, y que se pintaban ahí las chaquetas con pintura negra para simular que como si fuera una chupa de cuero. Como no tenían dinero para poner una chupa de cuero, pues se pintaban de negro la chaqueta.
Sí.
Para el pego.
Sí, bueno, al principio fue así la cosa. Luego ya McLaren y compañía y bueno, los restillos del momento se pusieron a experimentar en una tienda y crearon la moda punk. Eso ya vino después, ¿no? O sea, pero al principio sí que la peña pues se pillaba lo más barato, ¿no? O sea, de hecho... conozco el comentario de una chica, ya no está por desgracia, que comentó que bueno, que la cuestión esta de la ropa militar era porque era la más barata que había. O sea, si hubiera habido ropa de tergal que fuera la más barata, pues se habrían puesto esa ropa.
Pues ahí en el caso de México, pues ellos mismos se hacían sus arreglos y su ropa, que no se gastaban un duro, ¿sabes? Y bueno.
Bueno, precisamente un integrante de Ruido Blanco, donde también tocó Savo Romo, un grupo de No Wave, un día les tocó alternar en el escenario con Dangerous Ring, una de las primeras bandas de punk en el país.
Sí, los que hemos puesto a principio del programa.
El vocalista de esa agrupación había estado en Los Ángeles y ahí vio los Screamers, uno de los primeros punk de primeros grupos de punk californianos. Luego observó a The Clash y tuvo la idea de hacer un grupo así. En las fotos se ven pues componentes del grupo, Oscar Saiz, Ruido Blanco, del grupo Ruido Blanco, Andy Version, Rufia y Fandiño, Savo Romo, Tono y bueno, eran finales de los 70, no había muchas propuestas más que Sice, Dangerous, Rin, que después cambiaría su nombre a Ritmo Peligroso y Rebel de Boom. Posteriormente comenzaron a surgir otros como Atóxico, Masacre 68, que por cierto, sobre Masacre 68 tenemos un comentario que haremos que tiene mucho que ver con el comentario que haremos. Que haremos después el comentario sobre Masacre 68.
Más tarde.
Y recibimos aquí a David Vitoriano, que acaba de venir. Muy buenas.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Soy David Vitoriano y estoy rocando.
Rock and roll, y estamos hablando hoy sobre el punk mexicano.
Oh,
y bueno, sobre el tema este masacre, la masacre del 68, que es una de las cosas que de la historia de México.
Exacto.
Sí. Pues resulta que faltaban días para hacer las Olimpiadas 68 que tocaban en Ciudad de México. Y entonces, pues, pues había un gobierno, bueno, mandaba el PRI. El PRI, el partido este, estuvo 70 años gobernando en México. Se suponía que había una democracia y un partido que duró 70 años, más que Franco, ¿sabes?
Sí, sí, más que Franco, imagínate. Sí. Mira que lo toca
y, bueno, y también asesinaron a gente también, como ahora vamos a contar. Y bueno, pues esto que durante... que había una gran represión en México, como sigue habiendo ahora en la actualidad. Y entonces, pues ahí había los estudiantes, estaban haciendo ahí manifestaciones, estaban haciendo actos de protesta. Y entonces, pues ellos hicieron un mitin que estaba organizado por ellos, por los estudiantes, contra la represión en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México. Y entonces fueron masacrados a tiros por parte del ejército y de un grupo paramilitar. Y esto fue el 2 de octubre de 1968. Entonces hubieron ahí una matanza. Algunos dicen que oscila entre 300 y 400 muertos, ¿sabes?
Sí.
Y más de 1.000 heridos. Y esto fue que el ejército y el grupo paramilitar pues estaba ahí, esto el gobierno estaba detrás, ¿sabes? Y
estaban conchavados.
Sí, conchavados. Y esto pasó unos días antes de las Olimpiadas y a pesar de la matanza esta, pues las Olimpiadas no se suspendieron, ¿sabes? No, se siguieron haciendo las Olimpiadas, jajaja, viva el espíritu olímpico.
Sí, bueno, de hecho, de hecho esto si no llega a ser porque ha habido iniciativas de mexicanos que han hecho exposiciones con fotografías sobre estos hechos, mucha gente ni se habría enterado de qué pasó, ¿no? De hecho, todavía hoy en día habrá gente que escucha por primera vez que esta matanza pasó. O sea, hubo en el Convent de San Agustín una exposición en que se muestran las fotografías de los detenidos en comisaría que fueron maltratados, evidentemente, con torturas y tal, y ahí se ve pues que bueno, había un mogollón de peña, ¿no?
Y pues hay una banda mexicana de PUM que se llaman los Masacres 68, que aún siguen en activo, que ellos empezaron en 1987 y su primera etapa fue del 1987 al 1991. Y el nombre del grupo, Masacres 68, es un homenaje a estos estudiantes asesinados ese día. Y bueno, pues vamos ahí con una canción de ellos, de los Masacres 68, y que habla sobre estos hechos, y bueno, que la canción se llama Masacres 68.
Por si no se había quedado claro, sí. Masacres 68.
No son campesinos, son el uniforme, son un guante blanco. La nueva policía estaban esperando, cientos inocentes serán su blanco. Los de octubre no lo olvidaré. Yeah.
68, no lo olvidaré. Buenos. Hola, muy buenas.
Aquí otra vez. El reportero más dicharachero de Barrio Sésamo, Raúl Gustavo.
Bueno, aquí tenemos ahí. Carlos Robledo forma parte de Decibel Casino, que acá hiciste. Y en este último tocaba el teclado y la guitarra al mismo tiempo. En breve, entrevista, en una breve entrevista dice: el punk es un movimiento de denuncia, es un ir en contra de las reglas, es una actitud. Es una actitud. Sáiz fue avant-garde, fue por eso que nos consideran como los primeros punks de aquí. Pues sí, o sea, los primeros punks de aquí, Sáiz punk avant-garde. En el 80, por poco Sáiz iba a abrir el concierto de Police en México, pero les dijeron que ya no, después de la prueba de sonido. Bueno, esto me suena a lo del CCCDB, aquello que si no eras bueno no hacías el concierto. Cristian Omar Toledo, la arriba de casi 30 años, de casi 38 años, recuerda que hace más de 20 traía el cabello pintado, su chamarra llena de parches y botas de casquillo. Él creció en la alcaldía de Iztapalapa. Nos cuenta que de 1995 a 2010 fue su etapa más activa dentro del movimiento. A veces por vestir con chamarra de piel y estoperoles, te detenía la policía. Llegabas a casa y tus padres te regañaban por las fachas en las que andabas. No le gustaban tus pelos de colores ni lo ruidoso de tu música, recuerda.
Sigue pasando, ¿eh?
Sí, no. Aquí es un poco al revés, ¿no? Así no tienes problemas por la facha, sino problemas con los fachas, ¿no? O sea, eso se ha destroyado, ¿no? Pero bueno. En cualquier caso, hay cosas que bueno, la tecnología avanza, pero las actitudes siguen igual, ¿no? Bueno, dice, mi acercamiento con la subcultura punk comenzó a finales de los 80. Llegó a mí un casete. Bueno, me imagino que ya no habrá gente que ya no sé. Hemos hablado tanto de los casetes que ya deben saber lo que es un casete, ¿no? Un casete de un grupo llamado Rebel de Punk. Me la pasaba escuchando la rola Sena is Punk Rocker. Un cover de los Ramones. Un cover a los Ramones. En la secundaria me interesé por conocer nuevos grupos. Empecé a comprar los casetes de los grupos Síndrome Japs, especialmente, entre otros, llegando a la preparatoria, hice mi primera visita al Tianguis Cultural de Chopo. Me llevó mi hermana mayor. Después de ese día, cada sábado que podía, iba solo o con algún amigo, recuerda Cristian.
Pues el Chopo se ve que es un referente ahí de un sitio ahí que se reunían ahí diversos colectivos, así, punks y anarquistas, y mucha gente se acuerda de eso en México. No sé si aún sigue existiendo.
Bueno, no sabemos.
Es un referente ahí.
Tenemos que hacer un viaje
de la cultura.
El cartel que he leído hace un rato se refiere a propaganda y carteles punk provenientes de fanzines. Los jóvenes comparten estas publicaciones, o compartían, ¿no? Ahora con internet ya pues, la historia, como una forma de vinculación. En el Chopo, Cristian solía frecuentar el puesto de Pistol, vocalista de una banda llamada Bacteria. Ahí compraba casetes, en ese entonces costaban entre 10 y 20 pesos. Bueno, ahí sabéis lo que, o sea, no sé cuánto es eso, pero vosotros sí. Me tocó el movimiento en donde si ibas a un lugar punk, si la vestimenta acorde era objeto de burlas, incluso un día de locatario de Chopo me dijo: a ti no te vendo porque eres fresa. Actualmente esto ya no es tan rígido, ya hay una mentalidad más abierta.
Y bueno, pues si no con el tema, pues bueno, vamos allá al principio de los años 90, que grupos extranjeros como la Polla Records o Scorbuto y otras bandas inglesas y norteamericanas empezaron a hacer giras por el país. Y esto creó un gran escándalo mediático debido a los numerosos destrozos y peleas que se originaban. Que cuando, bueno, ya sale en el libro de Scorbuto que estuvieron ahí tocando 2 días en México y se ve que se armó ahí una bronca ahí de... Sí, y bueno, cuando venía la polla a tocar también.
La referencia que tengo del punk de México es que el público monta unos pollos brutales, pero bestiales. Unos pogos que te quedas flipando. Es la imagen que tengo grabada en el cerebro.
Ah, sí, sí, algo comentó la Loreto que no está aquí, que tenían un modo de bailar que parecía que se estuvieran pegando de hostias y una vez o varias veces había intervenido la policía pensando que se estaban inflando a hostias.
Sí, y hacen lo de la rueda.
Sí, la rueda, eso también, es verdad.
Eso se llama Slam.
No tengo ni idea.
Debe tener el nombre y le llaman Slam.
No tengo ni idea.
En vez de pogo le llaman Slam. Bueno, pues entonces pues vamos a continuar con otra banda del punk mexicano que surgió en 1989, que son los Vómito Nuclear. Y bueno, pues vamos a poner un tema de los Vómito Nuclear que se llama Todos Somos Pum.
Venga.
Buenas, aquí de nuevo. Seguimos con las historias punk.
Pues sí, pues como decíamos al principio, lo que comenzó con una importación cultural por parte de una élite adinerada, pues entonces fue transformado y adaptado por los jóvenes de las clases más marginadas y que encontraron en el punk una fórmula para expresar sus inquietudes y rebeldía. a pesar de las adversidades y la represión, porque como en muchos sitios, pues los conciertos eran prohibidos y los punks a menudo eran detenidos y golpeados por la policía. Y como pasaría en muchos otros países latinoamericanos, en México surgieron numerosas bandas anarcopunk. Y entonces el punk pues se convirtió en un movimiento social y cultural con colectivos anarquistas que montaron exposiciones, editaron fanzines y periódicos. Bien, había un colectivo anarquista que montó un periódico en inglés y en castellano. También se habló con gente de Estados Unidos, con anarquistas de Estados Unidos y colaboraba entre ellos y realizar otras actividades. Y a lo largo de los años la escena punk de México ha crecido y se ha diversificado, dejando un legado significativo en la cultura musical del país. Y bueno,
sí, había unas anécdotas aquí. Si alguien traía unas botas de Dr. Martens era porque alguien se las había traído de un viaje. Las había comprado de reuso, había llegado en la paca. Recuerda que algunos de los lugares donde se hacían los conciertos de los años 80 fueron el Salón Cosmos 2000. En Oceanía también había varios en la colonia San Felipe y cerca de los basureros Santa Fe, donde hoy vemos el centro comercial del mismo nombre. Si se han cambiado los punks, responde que sí, que ahora tienen mejores. Al preguntar a Olivia, que es la que hemos estado ahí hablando, leyendo sobre el reportaje que hizo, muchas gracias Olivia, si han cambiado los puntos, responde que sí, que ahora tienen mejores formas para organizarse. Nos comenta también que hay muchos grupos anarcopunks que hacen sus fanzines, organizan comedores y están al pendiente de lo que pasa en los sectores más vulnerables de la sociedad, a los que buscan ayudar. Aquí vemos una foto ahí de un montón de cintas, muy, muy interesante. Vemos más nombres de grupos así. Cuando hablan con Cristian, una simpática analogía entre la gran contingencia actual y el punk, así como el famoso SARS-CoV-2 se viralizó y generó una pandemia. Creo que algunos movimientos culturales y sociales nos infectan y persisten por años. El movimiento punk en México tiene influencia. Pero bueno, a ver. Sí.
Luego hay un documental. Punko, ¿tú sabes del documental? Aquí no pasa nada, ¿no? Se llama ese documental.
Aquí no pasa nada. Fue un documental bastante importante, de los primeros de punk que salieron en México.
Sí, en ese documental pues hacen entrevistas a activistas, a gente que ha estado en colectivos y es muy interesante, pues están ahí contando ahí la labor que han hecho, que en México se han estado moviendo mucho. Sí. Bueno, que he dicho antes que hacían ahí fanzines, periódicos y un montón de cosas, exposiciones y bueno, en ese documental pues ahí habla esta gente y comenta estas actividades. Y bueno, pues ahora pues vamos a dejaros con un grupo, que una banda mexicana de punk femenino. Se llama Malaria. Ellas se definen como la infección del punk que no se curará. Es una infección que no se cura.
Ojalá no se cure.
Sí. Y bueno, pues os vamos a dejar con la canción de las Malaria, Punquetas al Slam.
¡Punquetas! 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 ¡Punquetas!
Bueno, pues ya hemos hablado un poquillo del punk mexicano y las entrevistas ahí a Lidia Domínguez y tal. Y tenemos en la sección de recomendaciones literarias un libro que se llama Mierdas Punk, de Carles Freixa y uno de los protagonistas, el Francisco Valle, el Iti, prólogo de Pacho Paredes, la banda que revolucionó el punk mexicano. Francisco Valle, un joven anónimo del enorme barrio dormitorio mexicano Ciudadanesa, encarnaba todas las cosas que uno puede ser cuando es joven. Llamaban el Baco, el Greñas, Dios o simplemente el Iti. E.T. en inglés, la vida de Neuzahualcóyotl,
eso es una ciudad, ¿no?
Me estoy riendo de mí mismo, o sea, sí, es una ciudad.
Si es complicado, tiene un nombre así azteca, ¿no?
Sí, azteca, Neuzahualcóyotl, está entregada a ese anónimo, entregada a ese anonimato, la desaparición de tantos nombres y rostros que la pobreza arrastra, tanta carne destinada a la violencia de la calle, a la pobreza del mar. Bueno, podríamos hablar mucho sobre este.
Yo quería comentar sobre el tema de los mierdas pum.
Exacto.
Que durante, a finales de los años 70, a principios de los 80, había un montón de pandillas y de bandas de chicos y de chicas, bueno, de la calle. Y bueno, los Mierdas Pump era un grupo de estos. Antes también existía un grupo que llamaban Los Panchitos. Y luego estaban los Sex Panchitos, como los Sex Pistols, pero los Sex Panchitos.
Ah, mira.
Y eran así como, era gente pues que, bueno, se buscaba la ropa de la basura y era gente pandillas. Y luego entonces también, en la pandilla de los Mierdas Pum también habían chicas, pero luego eran minoritarias y entonces las chicas decidieron hacer grupos por su cuenta. Y había un grupo en México, se llamaba las Castradoras.
Sí.
Iban a... Bueno, que con el nombre indica...
Pues ya lo sabéis, ¿no? Ya no hace falta más detalles.
Iban a castrar allá a los violadores y a los acosadores. Era un grupo de chicas que se dedicaba. Y me parece que ya castraron alguno. Alguno castraron, algún violador, por ahí lo pillaron por ahí por banda y lo castraron. Entonces, pues, existían estas bandas como los Mierdas Pum y los medios de comunicación decían que eran violentos, bueno, ya se sabe lo que son los medios de comunicación. Y bueno, cuando hubo el terremoto en México, creo en el año 1985, pues estas chicas y chicos de los Mierdas Pum pues colaboraron en ayudar a la gente, en socorrerla. Y bueno, entonces la gente flipaba porque vinieron chicos y chicas vestidas de cuero negro, con cadenas, con los pelos de colores, y se pusieron allá a ayudar a la gente, y que no hizo falta coordinarse demasiado, todos se entregaron a la ingente tarea en una ayuda desesperada para sacar ahí los escombros. Y también la banda se organizó para ayudar a los damnificados y a los pobres, para juntar ahí víveres, ropa, medicina y comida. Muchos querían hacer conciertos para sacar dinero para los que habían sido afectados por el terremoto, pero estos conciertos fueron suspendidos porque el gobierno decía que la solidaridad solo era del gobierno, que el gobierno tenía el monopolio de la solidaridad, que ellos no podían ayudar, ¿sabes? Y
manda cojones.
Y bueno, y entonces pues estas bandas estuvieron hasta el 85 por ahí, porque hubo también que muchos acabaron en la cárcel, y ya en los 90 pues ya esto ya se acabaron las bandas estas, ya no había tantas. Y bueno, y también hay películas, hay una...
Sí, ahora os comentaré.
El sábado es una mierda, que como decías a el E.T., sí. Me parecía que era su lema, que como... No sé, como era así, pum, pues decía que todo era una mierda, pues hasta los sábados... Para él, hasta los sábados es una mierda, ¿sabes?
Este sábado me lo voy a pasar, sí, privando en mi casa hasta reventar. Bueno, pues nada, no hace falta que esperemos que pilléis este libro, os lo leáis y lo paséis de puta madre. Bueno, y tenemos una película que es bastante actual, ¿no? Que es de octubre de 2024. La película se llama Violentas Mariposas. Una mirada punk a la injusticia e impunidad en México. Violentas Mariposas es un retrato desgarrador de la realidad mexicana donde dos jóvenes rebeldes, un grafitero y un cantante punk, enfrentan el peso de la injusticia. La nueva película de Adolfo Dávila, Violentas Mariposas, no se anda con rodeos. Desde su premisa queda claro que estamos ante una historia donde el acto de fe se transforma en venganza. En un México que, tal como lo describe su director, sigue sumido en la impunidad y la violencia, como bien comentaba antes nuestro querido compañero Pedro Pico. Y aparte de eso, tenemos agenda, ¿no, Punco?
Sí, aquí tenemos algo de agenda. Y aquí, el día 3 de agosto, tenemos un evento en solidaridad con los presos palestinos. Y bueno, eso es en la plaça de les Palmeres, al barri de Sant Andreu, metro línia 1, Fabra i Puig. Y a la 1:30 hay música palestina, aperitivo y refrescos. a las 2:30 hay comedor solidario con menú tradicional palestina. A las 17:30, 5:30, hay una charla de actualización a cargo de Simon. Y a las 18:30, actuación de comparsa de candumbre uruguayo.
Pues sí. Y para el día 26 de septiembre, un poco más lejos, tenemos Concerts Casablanca, Festa Mayor 2026. Cabreo, rotura los mercheros.
¿El cabrero?
¡Cabreo! los mercheros, Carrer Cataluña, dos molins sense rei. Els possibles beneficis seran destinats per causes antirepressives. A les 10 hores, el concert de Casablanca, divendres 26 de setembre.
Festa Major 2025.
Y bueno, aquí tenemos, no sé si es lo ha comentado antes el Punco. Ah, lo de las palmeras, sí, ya lo ha comentado antes el Punco.
Tengo más de agenda yo.
Pues no, adelante.
Tengo algo más de agenda aquí. Tenemos unos concertazos, un festival el sábado 26 de juliol.
Y que ya ha pasado. Porque estamos a día 30.
Hostia, perdona.
Ya, seguro que fueron unos conciertazos de la hostia.
Fueron unos conciertazos que aún nos acordamos.
Sí, sí, no, es que nos pasa el tiempo volando, ¿sabes? Sí, como hoy, ¿no? Que parecía que no, pero ya se acabó el programa. Ya. Y hemos estado hablando sobre el punk mexicano, nos hemos pasado muy bien.
Bueno, yo no he hablado
mucho. No he hablado mucho por cuestiones laborales y tal.
Y habría más cosas que hablar, bueno, pero... Nos están escuchando aquí las compañeras, los compañeros mexicanos, pues mira, hemos hecho aquí una breve historia, porque con el tiempo que disponemos, pues tampoco hay para hay pa mucho. Pues, no, pues.
Bueno, a nosotros nos ha gustado mucho, ¿y a vosotros?
Sí.
¡Nos importa la mierda!
¡La mierda! ¡Nos importa la mierda!
¡La mierda! ¡Oiga, oiga, la mierda!
¡Hola, Galeat!
¡Fuad! Estoy hecho polvísimo.
¡Hostia! Pues mira, qué bien. Ahora vamos a ver qué pasa con la movida. Pero ya lo tenemos aquí. No, lo tenemos aquí. Suspense aquí, más suspense. Esto es un programa artesanal. ¡A la mierda! ¡A la!
Sí, bueno. ¡Me importa una mierda! ¡Ahora me importa una mierda!
¡Hala, pues hasta la próxima! A tomar por saco.
¡A cascarla, venga!
¡Todo amigos, eso! ¡Todo amigos!
¡Otra semana! ¡Alegría!
Y ahora me importa una mierda ver que todos han marchado y solito me he quedado de la mano del diablo. Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no sabes la pasta que llevo gastada en vino. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda si he llegado o me he rendido o si me he parado mil años para beber junto a los míos. Y ahora me importa una mierda el saber que he defraudado, el saber que nunca he dado lo que de mí se ha esperado. Y ahora me importa una mierda. 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 Y ahora me importa una mierda porque viva mi manera. Y la gente me critica porque no tengo bandera. Y ahora me importa una mierda el saber que me he perdido entre montañas de costo y grandes mares de cerveza. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda.
una mierda. Y ahora me importa 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 una mierda si me meto en la pelea. Amante de la cerveza, amante de la quimera. Y ahora me importa una mierda si el puto mundo revienta. Porque después de la calma siempre viene la tormenta. Y ahora me importa una mierda. Mierda, y ahora me importa una mierda, y ahora me importa una mierda.